2 en punto del mediodía, bienvenido, los acompañamos en RCN Radio en este lunes 9 de diciembre. Mucha atención que el ejército ha confirmado en los últimos minutos el hallazgo de varias fosas comunes en el departamento del Cauca, en la región del Cañón del Micay, en desarrollo de la operación Perseo. Disidencias de las FARC habrían ejecutado a sus víctimas, se habla incluso de menores de edad que estarían allí en la lista de restos que han sido hallados.
Aparentemente menores reclutados, ¿no?
También por esa organización terrorista. A Medellín ha sido trasladado esta mañana alias Pichi, el peligroso narco de Santander, comparado con el Pablo Escobar, y quien hace unos meses se había fugado tras dársele detención domiciliaria, y a la larga lista ya de delitos le podrá sumar ahora el de fuga de presos. El que sí quedó libre es un narco que usted seguramente, Juan Carlos, que recuerda, que es Juan Carlos Abadía.
Sí, señor.
Chupeta. Muy sí, famoso.
El de las cirugías plásticas.
Sí, señor. Eso. Pues el hombre ha quedado libre en Estados Unidos y ahora de 61 años será testigo protegido, tiene nueva identidad en ese país. Carlos, muy buenas tardes, feliz comienzo de semana.
Buenas tardes, Alejandro, y buenas tardes a todos los oyentes. Saludos cordiales, por supuesto, a Carolina, a Juan Camilo, a David, alias Pichi, ¿no? Recapturado. Los detalles que, por supuesto, nos los va a contar más adelante Yelixa Jiménez, de los detalles que dio la policía y también en la ciudad de Medellín, le siguieron el rastro porque tenía tres amantes.
¿Cómo le pasa? ¿Tres?
Tres amantes.
¿Cómo hacía para tener
y tres amantes? Y por andar de pichi loco. Imagínese usted, alias Pichi, recapturado allí en el departamento de Antioquia. Alejandro, mire, 9 de diciembre, van 9 días y ya se entrega la actualización. Bueno, actualización 1 o 2 días después del día de las velitas. Más de 200 y pico, 260, si no estoy mal. Sin embargo, se espera ya que se aterricen, porque recuerde usted que cada ciudad va entregando sus reportes de quemados, le envían al Instituto Nacional de Salud, que los va recaudando y ya entrega la cifra final que se está entregando cada semana. Pero aunque hay una leve disminución con el año pasado, que ya se esté hablando de cientos de quemados, muchos de ellos menores de edad, indica que no hemos aprendido la lección de lo que pasa todos los diciembre. Se recomienda, y en algunas ciudades está prohibido el uso de la pólvora, y aún así se siguen reportando quemados en el país.
Y vamos a la sala internacional de noticias, porque todo el mundo está mirando a Siria. ¿Qué va a pasar con ese país? Es la gran pregunta luego de la caída de Bashar al-Assad. Rusia aún no confirma que haya pedido asilo en Moscú, y no sabemos si estos rebeldes que han llegado allí son fundamentalistas islámicos, si van a ser unos moderados, si habrá paso a una democracia, o si estamos ante un régimen más parecido al de los talibanes. Juan Camilo Celi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, Carlos, y a todos nuestros oyentes. Da usted en el clavo, ¿qué va a pasar exactamente con Siria? Porque es que resulta que las milicias que fueron apoyadas por Turquía y que lograron en 11 días derrocar al dictador sirio Bashar al-Assad están compuestas por kurdos, que son esa facción que es despreciada en gran parte por Turquía. También hay islamistas de un ala todavía más radicalista, hay cristianos, hay drusos y hay algunas facciones de Al-Qaeda que se han separado del grupo terrorista y que podrían estar allí en ese gobierno de transición. Por ahora, lo que se sabe es que el principal líder de este movimiento le encargó al gobierno de Idlib, que es una provincia que estaba siendo controlada por los rebeldes ya años atrás, que arme un gobierno de transición, que intenten atraer a todas las facciones, y está prometiendo una paz en Siria después de estos más de casi 8 o 9 años de guerra, después de la guerra civil del 2011, que acabó con la vida de cientos de miles de personas y desplazó a 6,8 millones de personas de Siria hacia territorios tanto en Asia, África y también Europa. Ya se han referido líderes mundiales sobre el temor de lo que puede suceder, la oportunidad ven otros de que Siria construya un mejor país para sus habitantes. Por ejemplo, habló ayer en la tarde noche el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, diciendo que era un día histórico para Medio Oriente. Escuche.
A long last, the Assad regime has fallen. This regime brutalized and tortured and killed literally hundreds of thousands of innocent Syrians. The fall of the regime is a fundamental act of justice. It's a moment of historic opportunity. The long-suffering people of Syria to build a better future for their proud country.
A veces, Alejandro, yo creo que se desprecia la importancia que tiene Siria en el mundo. Digamos que es un corredor que conecta Irán, la parte más del norte de Medio Oriente, con la parte sur, donde está Israel, donde están otros países importantes, que tiene también salida al Mediterráneo. Precisamente Israel también es un actor importante, dirá usted por qué, y muchos analistas están concluyendo que el ataque de Hamas del 7 de octubre y la respuesta de Israel tuvo un efecto y como de carambola, digamos que acabó
porque terminó generando un debilitamiento. Irán no está en capacidad de entrar a responder y a respaldar a ningún socio de la región, y lo propio ocurre con Rusia.
Exactamente.
Que también está debilitado y está atendiendo el frente ucraniano.
Eran sus dos principales patrocinadores, Hezbollah, esa milicia apoyada por Irán que opera en el Líbano, que fue fuertemente golpeada por Israel, acabando, recuerde, con su líder militar y también con su cabeza hace algunos meses, y también Rusia, que está concentrada en Ucrania. Precisamente el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habló al respecto diciendo que había oportunidades, pero también amenazas de ese nuevo gobierno que se va a armar en Siria.
This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny and its oppression.
Por ahora, puntualmente, ¿qué está pasando exactamente en Siria? La población está en una tensa calma. Hay algunos desplazados que están volviendo a territorio sirio y se están descubriendo prisiones. Una de ellas muy famosa, en donde entraron periodistas internacionales, una prisión que tenía 4 niveles subterráneos, en donde había 1.500 recluidos, y se estima que hay 160.000 prisioneros del régimen de Bashar al-Assad, que, como decimos, cayó. Llegó ya a Rusia con su familia, todavía no se le ha otorgado ese asilo diplomático, pero pues queda esa incógnita de quién va a ocupar su lugar, y se espera pues que no acabe en algo como pasó en Afganistán con los talibanes, o con Libia, con el derrocamiento del señor Muammar el Gaddafi, que también desencadenó una guerra civil.
Bueno, Argelia, ¿no?, que terminó también en una enorme frustración. 12 del día, 7 minutos, y en deportes ya listo, los dos equipos que van a jugar la final de la liga. Muy bien por Nacional. Carolina Castellanos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, un saludo especial a Carlos y para todos los oyentes. Deportes Tolima y Atlético Nacional son los dos equipos que finalmente van a estar disputando la segunda estrella de este 2024, después de la disputa de la fecha 6 de los cuadrangulares semifinales. En la puerta se quedaron Once Caldas y Millonarios, que llegaban a la última jornada con la primera opción y no lograron conseguir el boleto a la final. Después de la 1:00 p.m, las voces de los protagonistas y lo que se viene, porque en 2 semanas tendremos 2 finales.
Después me hallo porque ya hicimos ticket. Nos pusimos traje corto, le metimos pedazos.